Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, primero de abril de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromge listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling a una semana nada más de WrestleMania 34. Vamos a comentar todo lo que sucede en WWE de cara al evento y también en otros lugares, porque hay cosas interesantes en todo lado en esta época del año. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darles el botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en el directo en Arras de Lona. Todavía no llegué a abrir el chat porque, bueno, estamos acá ultimando los detalles.
Es la falta de costumbre, una semana nomás te ausentas y ya se corta todo el seguimiento.
Exactamente, ahora estaba pensando, me falta algo. Estoy en una computadora, miro la otra y digo, no, pero no tengo que estar mirando Twitter ahora. ¿Qué tienes que estar haciendo en realidad? Y ahí recuerdo que tenemos el chat en el que ahora vamos a poder leer los mensajes. Y como siempre también, lo que tiene el directo, la oportunidad de recibir llamadas.
Estamos en directo todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como ya dice Fede, estamos en directo, así que pueden llamarnos, búsquennos en Skype con el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a AliExpress.com y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Veamos entonces cómo van las cosas a una semana nada más de WrestleMania. Antes de ir tema por tema, como siempre hacemos, Fede, cuéntame, ya que estamos a una semana, ¿cómo vas sintiendo la llegada de WrestleMania? ¿Cómo vas asumiendo el hecho de que ya viene el evento más grande del año para el wrestling, supuestamente?
Uf, bueno, estoy con mucho hype, con mucha expectativa y pensando ya que tengo que empezar a hacer el calendario, digamos, el schedule, ahí los horarios para el fin de semana que viene, para compatibilizar la vida normal, ¿no? O sea, sociabilizar, trabajar, comer y también con ver todo lo que quiero ver, que es básicamente todo.
Sí, y básicamente además, ese preparativo me imagino que es despedirte de tu familia y seres queridos, ¿no? Por decir,
sí, sí.
Voy a estar desaparecido el sábado por la noche, que hay takeover, todo el domingo básicamente porque son como 12 horas de show.
Es que el domingo es genial porque realmente, todavía no me fijé bien los horarios, pero son como las 6 horas de show, no sé cuántas de previa, el Arras de Lona posterior y... no sé si tendremos también Arras de Lona en directo, esa es una buena pregunta para hacer en vivo.
Sí, 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 lo estaba pensando porque sí. Como hay evento el sábado por la noche, hay domingo también. Yo digo, ¿sabes qué? Creo que no. Vamos a hacer el takeover por la noche, vamos a revisarlo, ¿no? Y ahora te pregunto también en directo, ¿puedes estar el takeover el sábado para cubrirlo en el Arras de Lona?
Creo que sí, si logro seguir alejando a la gente ese fin de semana... la idea sí es estar. Okay. Pero.
Sí.
Pero bien, con ganas de que llegue, esperando WrestleMania sobre todo, pero también todos los otros shows de las indies también que hay ese fin de semana.
Sí, a pesar de que va a ser duro verlo todo, hay hype, ¿no? Por el hecho de que es el fin de semana del espectáculo, ¿no? De estar ahí viendo el show. Y se supone que es el evento más grande, así que es motivo para conversación entre toda la gente. Así que vamos a ver cómo sale. Estamos a una semana, vamos a prepararnos una semana más para ver cómo llegamos a WrestleMania. Y hablando de eso, pues vayamos a revisar lo que pasó en Raw esta semana. Primero, lo de Brock Lesnar y Roman Reigns, ¿no? Que es el combate principal del show, básicamente. Sale Roman Reigns nuevamente, Lesnar lo vuelve a atacar. He sentido a la gente un poco más contenta de cómo matan a Roman Reigns, ¿no? Lo cual no es el efecto que me imagino busca WWE con estos ataques, pero ahí está la historia. Continuamos con Lesnar atacando a Roman, siendo el abusivo aquí, y a ver si Roman pues finalmente le quita el título de WrestleMania y termina con todo este tema del campeón que es part-timer.
Me gustó otra vez el ataque. Creo que siguen buscando esa idea de obvia, ¿no? De Lesnar malo atacando a Roman Reigns, que es el tipo que está todos los días acá. Y a la vez nos divertimos viendo las palizas, porque bueno, las palizas siempre son divertidas. Y me gusta cómo va avanzando. Creo que le encontraron una buena forma, mucho mejor que sus enfrentamientos, sus careos de cara al WrestleMania la vez pasada.
Uf.
Que
Todavía
tenemos
queda
aquel.
un Raw mañana, Fede. Todavía pueden jalarse el título a ver quién se lo queda.
Exactamente, aquel recordado segmento, los dos cara a cara tironeando del título como si fuese un juguete y dos niños luchando en el patio. La diferencia es que ahora Roman es el dueño del patio, entonces no tiene que luchar así. O sea, es matar o morir ahora, ¿no? No son dos niños luchando, tienen que ir. Si Lesnar quiere imponerse, tiene que matar al dueño del patio, aparentemente.
Así funcionan los líos
Pero.
legales de propiedades.
Pero me gusta cómo va avanzando. Fue un buen segmento. Y bueno, a ver. No fue aparte del clásico que ponen a haberlo hecho. No sé, que esta vez Roman fuera el que luciera bien. Y. O sea, y tampoco. Otra cosa que me encanta. O sea, me gusta cómo WWE omite sus propias cosas. Y es como. Hay veces que deciden ir a fondo con las historias. Y hay veces que es como que no, ¿no? Entonces, la suspensión, como digo, no importó nada. Que Ramos le pegara a unos policías y todo eso tampoco. Es genial como de repente hay cosas que sirven para una historia y pueden no tener. Me imagino, por ejemplo, lo de Kevin Owens y Sami Zayn, que después hablaremos. No sé, imagínate que son despedidos, estén sin aparecer en SmackDown, o que eso signifique que pasen a Raw o algo. O sea, que signifique algo, ¿no? Un despido, una suspensión. En este caso la suspensión no implica mucho, el ataque a los policías tampoco, y es genial. O sea, a mí ya llega un punto en el que me divierte todo esto. O sea, me estoy metido en el juego, digamos, y trato de no quejarme.
Claro, y haciendo esa comparación va más allá de solo lo que se ve en televisión, ¿no? Porque es cierto, Roman fue suspendido y luego aparece sin ningún problema, ¿no? En el siguiente show habrá que asumir que pagó su propio pasaje de avión, ¿no? Para seguir el programa y llegó ahí y se metió al Coliseo. Pero también está el tema de que cuando suspenden a Roman Reigns, igual sigue apareciendo en house shows, ¿no? Mientras que, por el caso de Kevin Owens y Sami Zayn, cuando los despiden en SmackDown, ya no están en house shows, sino que tienen que invadir el house show más bien. Y para que regresen tienen que Daniel Bryan decir que vuelvan para un combate más, una cosa así. O sea que está un poco más justificado todo lo que pasa, mientras que Roman pues es Roman Reigns, así que todo le resbala.
Claro, es que es genial eso, ¿no? Que ni siquiera lo intenten. Es como, por un lado, hacen todo esto con Lesnar, a ver si bueno, si la gente lo acepta, Roman y todo. Después, por otro lado, no se detienen un segundo, porque claro, yo pienso ahora, Roman no es lo que era antes, ¿no? Ha ganado mucho más aceptación, me parece, pero sigue teniendo, obviamente, muchos detractores, ¿no? Y esto es como darle terreno a esa gente, ¿no? Si va Roman Reigns, lo suspenden y la gente que cree en el kayfabe, básicamente, esa gente que discute totalmente en kayfabe, y hacen ese tipo de cosas. ¿Por qué no pueden, o sea, si lo suspenden, por qué no pueden hacer algo al respecto, trabajar bien ese ángulo de la historia, ese costado? Y si no, directamente que no lo usen, o sea, es raro, ¿no? A mí me resulta eso, es como, ¿para qué haces esto? Es como los despidos de John Cena y verlo después con máscara, ¿no? Es como, es horrible, ¿no? O sea, y no cierra por ningún lado. ¿Para qué los usar si no lo vas a usar bien? Es como un elemento narrativo que sería mejor jamás que no usarlo directamente y guardarlo para otra ocasión en la que tenga sentido, por ejemplo, como estamos hablando ahora de Owens y Zayn.
En Raw tuvimos también, por fin, la pelea entre Bayley y Sasha Banks, y digo por fin porque esto lleva bastante tiempo cocinándose, ¿no? La traición y la tensión entre las amigas. Y es una discusión en backstage cuando hablan de que, ah, me traicionaste en Elimination Chamber y qué sé yo. Y finalmente se pelean, ¿no? Porque Sasha le dice como que Bayley pues no está a la altura, y Bayley le dice, ah, que fuiste campeona, pero ¿por cuánto tiempo? Hay un brawl ahí y por cómo se dio la pelea, yo diría que Sasha Banks es la heel, ¿no? Además, ella siempre ha sido más natural como heel. Y Bayley, pues, a pesar de que su personaje Babyface está muerto, pues no han querido cambiarla. Y ahí está la pelea, así que por el momento va a ser parte solamente de la Battle Royale de WrestleMania, que no es en honor a The Fabulous Moolah. pero ya me imagino que después tendrán su espacio para hacer una rivalidad de un combate entre ellas.
Sí, yo por un lado, a veces pienso que una rivalidad así es bastante esperada, digamos, y que se podría haber llegado a trabajar con fuerza para WrestleMania, tendría que tener su lugar en el magno evento, pero a la vez, ¿cuántos combates ya hay en WrestleMania? ¿Cuántas rivalidades, cuántas historias hay? Entonces, en realidad que estén trabajando con algo para más adelante y que por primera vez haya historias fuera de los títulos, sobre todo en la división femenina, o sea, ya de por sí les cuesta, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que como, por eso hay tantos títulos, porque básicamente no saben buquear muchas cosas si no hay un título de por medio, salvo que sean personajes como Undertaker o personajes fuertes que como John Cena, ¿no? Que ya de por sí una rivalidad la puedan remar ellos, digamos. Entonces ver que es una rivalidad personal sin un título de por medio en la división femenina, eso me parece un logro, me parece una apuesta que tal vez no van a sacar carteles de eso, ¿no? No van a decir, la primera rivalidad femenina fuera de los títulos de la historia, Women's Revolution, no va a estar Stephanie tuiteando al respecto, pero está bueno, y me parece que está bueno entonces que la guarden, o sea, que empiece ahora, que seguramente si están en el Battle Royale sin nombre genérico este de mujeres, obviamente tenga algún enfrentamiento ahí y continúe para el próximo pay-per-view, que con esto de los cambios ya no sé cuál va a ser, Backlash o Extreme Rules, alguna cosa de esas que será post Over the Limit, era, me acuerdo, oh. Que estaba antes, después de...
No, creo que el que viene ahora es Backlash, creo que viene Backlash.
Backlash, ¿no? Y bueno, que continúen en los semanales y que vayan al próximo pay-per-view, sí, con la rivalidad más trabajada.
¿Y te hubiera gustado Bayley Hill? Porque si te pones a pensar en cómo está la situación ahora en la división femenina de Raw especialmente, Bayley no ha podido tener un lugar especial, o sea, un lugar importante en el roster porque la han tratado muy mal y ahora tiene un estatus que tú la ves y dices, bueno, no da para ser campeona porque la han tratado demasiado mal. Mientras que Sasha Banks es una babyface fuerte, o lo era hasta hace una semana, y ahora si Sasha es la siguiente gran heel, está Alexa como campeona, no sé si convenga tenerlas a las dos ahí. Y Bayley, pues considerando lo mal que está como babyface, a lo mejor le habría sentado bien hacer el cambio, ¿no? Pero parece que no quisieron hacerlo.
Sí, de verdad que era un buen momento capaz para arriesgarse y jugársela un poco, ¿no? Que, wow. Me pareció...
Uf, pero vino con fuerza esta vez.
Con fuerza, sí.
Pero tanto así que yo me imagino que está a tu costado, o sea, tan fuerte está ahora Octagón.
Es increíble, o sea. Qué odioso que es. Aparte, ahora tiene Twitter para peor.
Me imagino que está tuiteando, aparte como que riéndose, ¿no? Mientras te ladra. Esto como estoy arruinando a Ras de Lona directo, ¿no?
Pero bueno, lo que estamos hablando de Bayley, o sea, sí me hubiese gustado esa prueba, ¿no? O sea, que tampoco es algo tan grave hacer un turn heel a una luchadora que no lleva. No es John Cena, ¿no? No es que después de 15 años siendo el héroe hagan el turno a John Cena. Es Bayley, es un personaje gastado, muy mal aprovechado.
No, y aparte John Cena lo justificas por el hecho de que el merchandising se vende muy bien, ¿no? Y claro, tiene una gran base de fans. En cambio con Bayley, no sé si esto sea cierto, no sé si a lo mejor sí vende bien el merchandising y yo estoy equivocado, pero por cómo la han presentado, no es que sea alguien importante como para decir no podemos tocar el hecho de que sea babyface.
Sí, totalmente. Por eso era una buena oportunidad y ver cómo se desenvuelve, porque en realidad no sabemos cómo sería una Bayley Hill. Tal vez sería interesante tener un poco más de dimensión el personaje, que esa cosa monótona y aburrida que tiene actualmente. Pero bueno, otra vez fueron por la opción fácil. Sasha es buena como Hills, eso ya lo sabemos. Y bueno, hay que ver entonces que cómo termina esta rivalidad después, a qué la lleva a ambas.
Uh-huh. Sí, eso es lo más importante. A ver, ojalá que las favorezca a las dos. Porque si van a hacer esto por fin, tiene que ser algo importante. Si se ha cocinado por tanto tiempo, ¿no? A ver si entra alguien a la llamada que estamos esperando. ¿Está Andrés en la línea? Hola. Hola. Escucho un murmullo. Uy, Uy, me escucho a mí.
Sí,
mismo.
y ruidos.
Hola.
Hey, hey, Andrés, hola. ¿Qué tal?
Hey, hola, ¿qué tal, Alessandro y Fede? Un saludo. ¿Qué tal, todo bien?
Todo bien.
Bien, aquí, no, tranquilos. Aprovechando la Semana Santa, he descansado bastante. He tenido responsabilidades que atender y no he atendido ninguna, así que hoy por la tarde será.
Sí, acá algo igual. Bueno, tengo tres preguntas, una de ellas muy rápida. La primera es si es para Fede. ¿Doctagon es de Fede? O sea, ¿es propiedad de él o es un perro, no sé, un vecino o algo así?
No, Doctagon. Yo creo que dije en algún momento que si fuese mi propiedad, hubiese hecho algo al respecto, ¿no? Le hubiese aplicado un cannonball, una pop-up powerbomb, algo de eso. Si tuviese un ring, le hubiese hecho una powerbomb contra el filo, ¿no? Pero no tengo un ring, solo uno de plástico.
Yo me imagino, Fede, que se hace armar un ring no para usarlo de adentro, sino solo para aplicar powerbombs en el filo, ¿no?
Pero no, aparte ni siquiera sé de qué vecino es. Sé que estaba por algún costado de mi casa y se escucha como si estuviese acá al lado, el maldito.
Bueno, hablando ya de WrestleMania, ya que pues estamos cerca, a mí me gustan, no sé, los Jovers, me gusta ver Main Event, me gusta todo ese tipo de cosas. O sea, que no me interesa el Nakamura versus AJ y el Roman versus Brock Lesnar. No, yo quiero hablar del Andre the Giant Memorial Battle Royale. Para saber, por ejemplo, cuáles podrían ser los últimos, ¿ustedes qué creen? ¿Cuáles serían los últimos cuatro finalistas ahí dentro del ring? Pues por lo que hay, por lo que se sabe, más o menos.
A ver, de los que están ahí para participar, los importantes que yo recuerdo están Woken Matt, ¿no? Que aparte viene de haber borrado a Bray, así que ya tendría que, digamos, darle la Battle Royale sería como para impulsar más su personaje. Luego, a ver, ¿han puesto una lista de participantes? Porque me parece que sí, pero no la he visto. ¿Tú la has visto, Fede?
No, la estaba buscando justamente. Estaba esperando que vos estiraras un poco.
Déjame pensar, porque sí. ¿Quién más está en la Battle Royale? ¿Tú tienes algún candidato, Andrés?
Pues supondría que Matt Hardy, ¿no? Porque es relativamente el nuevo personaje y viene de ganar pues una rivalidad que, aunque pues no es muy importante, pues al menos se dio a conocer el Woken Matt. Así que pues no sé, podría ser un año, pues no sé qué tanto jugo le puedan sacar a Matt como luchador, ¿no? Va más bien por el lado de su historia y las promos y todo lo que pueda hacer.
Encontré una lista que está sin actualizar, pero tiene un nombre arriba del todo que es el ideal para un combate de estas características, ¿no? Que no suele servir para nada, que le ha ganado Mojo Rawley, que es un trofeo, lamentablemente, que no se valora. Y qué mejor luchador, ¿no? Que el agujero negro del entretenimiento, Dolph Ziggler, para ganar esto y no hacer nada al respecto, o sea, salir al otro el martes en SmackDown y decir que él es el mejor, que es técnico y que es un gran luchador y que por eso les ganó a todos en el mejor torneo, y la otra semana después dejar tirar el trofeo porque no le importa, y la otra semana tener un amorío y tener todos los entreveros de personaje horrible que tiene. Me parece que es ideal para que, como esto ya es horrible todo, es como, bueno, vamos de lleno con lo horrible. Y Dolph Ziggler, después veo que están los Revival también, Brizango, pero
una opción que puede ser, me imagino, es Big Cass volviendo.
Uff,
no, es que, no sí. Digo que me guste, pero creo que puede pasar.
A mí me gustaría que ganara, por ejemplo, Chad Gable, no sé, que aprovecharan de verdad este tipo de batallas para, no sé, darle un pequeño empujón y que gane, que traicione a Shelton Benjamin, algo así, porque tiene un potencial pues grandísimo, ¿no? A mi modo de ver.
Sí, de acuerdo con lo de Chad Gable. No sé si le querrán dar la Battle Royale, porque también es lo que dice Fede, ¿no? No es tan importante a fin de cuentas. O sea, pensamos, seguramente se lo darán a alguien que quieran darle un cierto push, ¿no? El año pasado fue Mojo Rawley y lo hicieron solamente porque estaba el tipo del jugador de fútbol también en primera fila, solo para que se abracen al final, una cosa así. Y eso suele pasar. Así que quién sabe qué puede suceder esta vez en la Battle Royale, pero mi candidato siempre va a ser Woken Matt, porque lo que están ahí metidos en la mitad de la cartelera, ¿no? La mitad del roster, Debe ser que ahora está más interesante por lo que han hecho con él con lo de Woken Matt, así que tendría sentido que gane él.
Aparte, es el único que puede hacer algo divertido al respecto, porque por más que no signifique nada, o sea, imagínate, ya con los sinónimos que él inventa para referirse a las cosas, ¿no? Diciendo que ganó, no sé, la batalla, no sé, la guerra de los 20 hombres en nombre del
El gigante André.
coloso Andrés, claro, cosas así. Entonces ya por eso es mucho más divertido que cualquiera de las otras opciones que pueden haber, solo por pensar las cosas, las promos que puedo hacer al respecto. Porque como estamos diciendo, sí, no implica demasiado, pero al menos sería una opción divertida. Y una victoria en realidad en WrestleMania, si la trabajan con un poquito por lo menos de esfuerzo, se puede usar para un push, para poner over a alguien.
Sí, bueno, y ya por último, para irme despidiendo, quisiera saber su opinión sobre el título de parejas de SmackDown, que va a ser la triple amenaza entre New Day, los Usos y los Bludgeon Brothers. ¿Creen que por ser la triple amenaza puedan jugar, no sé, con que de pronto sea la primera derrota de los Bludgeon o ya es algo cantado que van a ganar el título en este WrestleMania? A mí la verdad no me gustan tanto, o sea, sé que son buenos ambos, pero no sé, no me llama mucho la atención, la verdad.
Pero más allá de lo que uno pueda pensar sobre ellos, yo creo que me gustaría que ganen, porque han hecho muy bien el trabajo para venderlos como una amenaza, ¿no? Un equipo fuerte, porque hasta el momento han destruido a todo el mundo, han luchado solamente uno de ellos contra uno del otro equipo, contra una combinación de los Usos y New Day, tal vez, uno de cada uno, y siempre han ganado, así que se han mantenido bastante cuidados dentro del roster, ¿no? Vendiendo que es la nueva pareja fuerte que viene. Así que solo por eso, para mantener esa imagen que tienen, me gustaría que ganen para que sean los campeones ahora dominantes, ¿no? Y se vean como los tipos a derrotar para ser campeones, ¿no? Y aparte, refrescaría también la división porque los Usos han sido campeones mucho tiempo ya. Y volver al New Day también sería como retroceder. Así que yo prefiero cambiar un poco las cosas y tener a los hermanos Cachiporra como campeones.
Sí, cualquier opción que no sea New Day me parece una buena opción, casi cualquier opción en realidad, porque después aparece, no sé, un Brizango ahí y no.
Por
Pero
favor, no digas nada de Brizango.
no, son muy divertidos, pero no los veo para campeones. Pero sí, yo creo que como dice Alessandro, con el trabajo que se viene haciendo con los hermanos Cachiporra. Sería contraproducente no cerrar todo ese camino, ¿no? O sea, vienen de toda esa trayectoria de los squash y toda esa parte aburrida, después de aparecer nada más, ¿no? Intimidantes, que ellos entraban cuando salían los Usos, cuando salían el New Day, después pasar a la acción directamente, después ganar combates, y bueno, ahora es como el momento de demostrar que no es solo suerte, que no es casualidad, que no es que han tenido alguna victoria, sino que son realmente la pareja a derrotar eventualmente. Así que, y da lugar también a, bueno, cambios en la escena titular, después se viene el shake-up seguramente, ver qué faces podrían ir por ellos. Parece que es la opción más interesante.
Bueno, pues sería todo, sería todo. Y ya por último, pues ya me voy ahora sí, pero quiero contar una pequeña anécdota, y es que hace poco cumplió años una ahijada y le regalé de cumpleaños una bolsa de dormir y estaba muy feliz. Así que hay que valorar las cosas, Fede.
Oh.
Un saludo.
Listo, Andrés, nos
Qué
vemos.
grande.
Vale.
Qué mal me hizo sentido, pero de que yo no valoro las cosas, pero es cierto, bueno, fue una lección de humildad.
Ahora que hemos mencionado lo de Broken Matt, cuéntame, ¿qué te pareció el Ultimate Deletion? Que lo comentamos la semana pasada con Carlos y que algunos han comentado que les gustó, ¿no? Yo me considero como alguien que lo disfrutó, a pesar de que obviamente reconozco que no estaba al nivel de lo que presentaron en su momento en TNA, pero no estuvo mal. Carlos estaba un poco no tan contento con lo que se hizo como yo. ¿A ti qué te pareció, Fede?
A mí me aburrió un poco el principio, porque era tal cual lo que habíamos visto en Impact, ¿no? El ring allá afuera y empieza como un combate de verdad. O sea, acá como que quisieron meter todo muy comprimido y hasta esa parte era como, bueno, por favor, a ver, ya vi esto y me sorprendió cuando lo vi, que esa era la gracia del primer, no me acuerdo cómo se llamó, el
El
Final,
Final
no era
Edition.
Final Edition, ahí va.
Ajá. Y además,
Claro.
para hablar de los detalles que cuidaron cuando se hizo la primera vez, me acuerdo, por ejemplo, que en esta ocasión, en Ultimate Edition, ya está el referee en el ring, no solo para hacer sonar la campana, si no hay ni campana, ¿no? Pero aquí, o sea, cuando hicieron el Final Edition en TNA, me acuerdo claramente cómo, desde la perspectiva del referee que llegaba en su carro, ¿no? Hacia el lugar, que era como, ¿qué es esto? ¿What the fuck? Cuando ve el ring ahí en el medio del bosque, ¿no? Y con la cámara que lo acompaña. Eso era un detalle también interesante, ¿no? Y también con las frases que ya se habían visto antes, de I know you'll come, que ahora no es tan fuerte en WWE porque no se ha usado igual. O sea, no puede escapar de ser, pues, el remake.
Claro, es eso, es como la versión lavada, así, sin la gracia que tenía, la sorpresa que tenía. El Final Deletion. Después se puso un poco más divertido, con cosas que fueron nuevas o diferentes, por lo menos. Si bien la parte esa de las apariciones y eso que están ahí como con como con tumbas, tumbas no, pero el icono de los Hardys
Ajá.
ahí aparece, desaparece. Por lo menos fue algo diferente, tampoco fue que me volvió loco. Y ya cuando entran al Domus Deletion, ahí se puso un poco más interesante. El segmento con la podadora ahí estuvo bueno.
¿Qué hora
Y el
tiene camiseta la
final.
podadora, has visto?
Sí. Son muy rápidos para hacer camisetas, son geniales. Y bueno, después el final sí. Señor Benjamin, Jeff Hardy, o sea, ahí hay una sorpresa, por lo menos, algo que te despertara, porque aparte fue el final, si no me equivoco, de Raw.
Ajá.
Entonces, como bueno, ya estoy cansado, ¿no? Preciso algo que me levante del todo y que cumpla un poco las expectativas. Pero eso, yo creo que estamos todos bastante de acuerdo que los que vimos el de Impact, sentimos eso, que este fue bastante inferior. Pero me sorprendió, estuve viendo en Twitter y eso, bueno, mucha gente que no conoce el de Impact, que es lógico, está bien, porque mucha gente conoce, consume solo WWE, que es, ¿no? La empresa más mainstream. Y gente contenta, ¿no? Disfrutando con lo que parecía una locura. Eso, y bueno, entonces ahí pensás que en realidad tuvo cierto éxito, ¿no? Porque tuvo mucha repercusión, sé que fue como trending topic y tuvo muchas visitas en YouTube también, o sea, atrajo atención y seguramente sigamos viendo este tipo de cosas porque bueno, parece que fue un éxito. Y nosotros, no sé, nos quedará esperar que nos sorprendan en un futuro, que hagan algo diferente.
Sí, habrá que ver cómo siguen porque todavía no se ha visto nada de Walking Mat y no sé si se verá mañana, no creo, porque ya es el último show para hacer hype para WrestleMania y poco más. Ya se verá después de WrestleMania si es que hacen algo más con Walking Mat. Y lo que decíamos, ¿no? De la Battle Royale, a ver cómo le va. Hablemos, Fede, de Ronda Rousey, que otra vez apareció en Raw para un segmento ahí con Kurt Angle y con Absolution, que salen a hablar con ella. Pero primero, lo más importante, ¿qué es ese maquillaje, Fede?
Sí, gracias por decirlo. Yo fuera de kayfabe, no sé si le he comentado mucho, pero trabajo en una perfumería
Oh.
donde venden además de perfumes, maquillaje y eso. Entonces es un mundo en el que si bien claramente no sé maquillar y apenas distingo los colores, para mí es todo rojo y negro y cosas así, ¿no? O sea, muy colores básicos, cosas así muy simples. Cuando es algo que me llama la atención, yo estoy acostumbrado a ver, ¿no? O sea, y fue como ¿qué pasó acá? ¿Quién hizo esto? O sea, eso, o sea, no diría que es horrible, pero Ronda, la de UFC, nos recuerdan acá. La novela está en pausa ahora. Esto es lo
No, pero
próximo del
esto también
capítulo.
me pareció que tuvo algo de novela, ¿no? Porque era como que las chicas populares vienen a ofrecerle a la que es como la marginada, únete a nuestro grupo, ¿no? Y ella se niega y las ataca, ¿no? No he visto una telenovela en la que las ataque, pero bueno, al menos eso
Claro.
pasó esta vez. Pero yo te digo el maquillaje, o sea, ¿por
Ah.
qué? ¿Por qué debajo de los ojos? O sea, ¿Ahora está de moda eso? O sea, yo no sé, ¿no? De repente alguna chica que esté en el chat que nos pueda comentar. ¿Está de moda ahora llevar un maquillaje en el que parece que te han dado un par de puñetes en cada ojo, ¿no? No sé si eso es lo que se lleva ahora, pero es raro.
Acá, ¿no? Por lo menos no.
Sí, sí, yo tampoco he visto. ¿Y por qué? O sea, ¿a quién se le ocurrió que era buena idea? ¿Y por qué tanto maquillaje? Además, no es que Ronda Rousey sea fea, todo lo contrario. ¿Por qué tienes que ponerle tanto maquillaje en la cara? Y aparte, ahora que promocionas que no, las mujeres son igual que los hombres, atléticas y el deporte, ¿no? Y tienes que llenarlas de maquillaje en la cara.
No, no, la verdad que fue bastante horrible el maquillaje. Y lo peor es el ataque de Absolution, que yo estoy tratando de recordar, porque fue hace muchos días ya y esta semana se me hizo muy larga. Pero, a ver si lo recapitulamos y a ver si estoy en lo correcto. Ella habla, la invita a sumarse a Absolution, etcétera, etcétera. Ronda la rechaza. Y bueno, ahí obviamente Mandy Rose y Sonya Deville pasan a atacarla. No es el ataque más lento del mundo. Y sobre todo el de Sonya es como, te estoy atacando para que me pares el golpe. Porque realmente no, o sea, fue tan, que está bien, obviamente, esos ataques son como, sabemos que está guionado, señorita, pero pueden esforzarse en que parezca que realmente la quieren atacar y tomarla, no te digo por sorpresa, pues está yendo de frente, pero que quieren tener ese primer golpe, era como, te estoy atacando, mira, voy a hacer este movimiento, y hace el movimiento así súper visible y fácil de atrapar, y fue como, ¿qué es esto? ¿Por qué están sacrificando acá? Está bien que Absolution no importen demasiado, no tengan mucha relevancia en el momento, pero fue como un segmento extraño y todavía esa parte del Brawl, por así decirle, no salió muy bien tampoco.
Sí, y bueno, básicamente más allá de lo que ya decía yo, ¿no? De lo que puede entenderse como parte de la novela, no hay más avance en lo que ha pasado entre Ronda Rousey y Kurt Angle, el Triple H y Stephanie McMahon. Solo hubo un video de Stephanie y Triple H entrenando, ¿no? Que decía el entrenador, no, aquí ellos entrenan más fuerte que peleadores profesionales del MMA, ¿no? Y yo digo, bueno, no creo que sea tan cierto, pero ahí está. Y simplemente habrá que ver cómo cierran esto, porque también es un combate fuerte, especialmente de cara al mainstream para WrestleMania. Así que algo tendrá que pasar mañana en la novela, Fede.
Sí, estoy esperando que sea un capítulo fuerte, alguna revelación de paternidad, por ejemplo, algún hermano que aparezca, ese tipo de cosas que son necesarias en una novela, justamente.
Jason Jordan aparece, ¿no? Dice, no soy hijo de Triple H, no soy hijo de Kurt Angle, soy hijo de Triple H.
Jason Jordan, ¿cómo no está Jason Jordan en esta rivalidad, en esta historia? No sé todavía. Nos falta ver el amor de Ronda, ¿no? Tiene que aparecer ese muchacho todavía. Faltan cosas todavía en la novela, así que es lo único que puede generar hype al respecto.
Y finalmente en Raw tuvimos el combate entre John Cena y Kane, un combate sin descalificación, como parte de quemar tiempo hasta que salga Undertaker. Cena gana, luego hace la promo, hablándole a Taker de que ya se presente, ¿no? Nuevamente. Así que han dejado la aparición de Taker para la última semana antes de WrestleMania. Me imagino que mañana aparecerá o al menos mandará un WhatsApp, ¿no? Para decir sí, voy a estar y se confirme el combate contra John Cena.
Sí, siguen jugando con esa expectativa de la gente. Yo me acuerdo de leer muchos comentarios. Me voy a quedar hasta el final de Raw para ver el Undertaker y demás. Y bueno, no apareció, así que es mucha gente que terminó viendo Raw para nada. Pero que el combate, no hay mucho que decir, tuvo algún spot por lo menos divertido, eso fue lo que le dio que fuese un combate sin calificaciones, le dio esa posibilidad. Y por fin estoy escuchando en...
Sí, sí, tenemos ahora bueno, la llamada a Faker Zeus, según su nombre aquí de Skype, ojalá no se escuche el eco. Hey, ¿qué tal?
Hola, mucho gusto, me llamo Felipe.
Felipe, iba a preguntarte ya para no tener que llamarte Faker Zeus, ¿no? Todo el tiempo. Felipe, adelante.
Hola, quería llamar, o sea, hace tiempo igual, pero ahora me dio la personificación para poder hacerlo. Ya soy un poco tímido, pero escucho su podcast como hace 2 años y igual darle las gracias porque es muy bueno y siempre lo veo.
Gracias, gracias. Adelante, ahí la policía llega atrás. Bueno, adelante.
Se escucha mucho el eco, es que
no, ya no. La calle, al inicio sí, pero ahora ya no.
Ya. Bueno, yo quería hablar de algo porque, no sé, yo sé que ustedes ven WWE por lo menos en la network. Y obviamente eso está comentado en inglés, ¿no? Bueno, uh-huh. Yo tengo una queja así, pero muy grande, con los relatores en español, porque estoy harto de que spoileen todo. Spoilean todo, todo. Tú.
Sí, he leído comentarios al respecto.
Spoilean todo, es increíble. Es que spoilearon que Ronda Rousey iba a aparecer en Royal Rumble. Es que spoilean todo. Es ya asqueroso. Estoy incluso hasta viendo los programas con el televisor muteado porque ya no puedo. Spoilean todo, es muy asqueroso.
¿Y tú lo ves? ¿Ves los shows en Fox?
Sí, los veo en Fox. Esa es otra cosa. Por ejemplo, veo SmackDown en Fox. Y a veces pasa, o sea, no sé si alguien más lo verá porque probablemente la gente que ve a Ras de Lona sea ya un fan más hardcore y lo vea en Network, pero en Fox a veces pasa que en SmackDown no hay audio. No hay audio de SmackDown y por lo menos la mitad del programa no hay audio, está completamente en silencio y ha pasado como 4 veces ya. Y no sé cómo puede ser tan desorganizado de que pase. Y la última vez que pasó pusieron Dunster. Una hora poniendo dance mientras que los luchadores estaban luchando porque no había audio.
Eso es como los videojuegos antiguos, ¿no? Que te ponían una música de fondo mientras ibas peleando. Yo también hace un par de años veía el show en Fox y sí recuerdo problemas técnicos que había de vez en cuando y eso. Claro, la network la veo en inglés y por eso no estoy en relación, o sea, no estoy enterado de esos problemas de spoilers, pero así como me comentas tú, veo aquí en el chat que también la gente habla. Pavel menciona, por ejemplo, cómo Marcelo Rodríguez menciona, o sea, suelta los spoilers. Gonzalo también lo dice que...
Lo suelta siempre.
Suelta
siempre,
y luego para decir, ven que tengo razón. Eso me recuerda mucho a lo que hacía, sí, por ejemplo, Larry Zbyszko en WCW en los 90.
Sí, es que de repente estáis viendo una lucha así que no tiene nada que ver con el tema, lo que pasó con Ronda Rousey, está viendo otra cosa completamente nada que ver y de repente dijo, acuérdense que en MMA había una chica, y no dijo el nombre obviamente, que le pegó a Stephanie McMahon y no sé qué onda, y uno lo ve y dice, claro, Ronda Rousey, y uno lo sabe porque obviamente uno que es fan más hardcore va y o sea, se ve los spoilers o ve que hay rumores, pero yo lo pienso por la gente que en verdad no es así, que es casual. Y claro, te spoilea entero lo que va a pasar después.
Qué feo, qué feo.
Y, sí, es muy, muy indignante casi. O por lo menos él ha dicho ya muchas cosas sobre el tag team de Strowman, por ejemplo. Todo lo Raw ha dicho que es Elias, siempre ha dicho. No, que Elias puede ser porque Elias no está haciendo nada. El Raw anterior dijo que podía ser, que probablemente sea alguien chico, porque como Strowman es tan grande, y claro, y ahí vienen las referencias de Rey Mysterio o de Neo, y claro, igual es bueno comentando, pero no sé, a mí me molesta mucho.
Claro, claro. Fede, ¿tú ves el show en Fox?
A veces cuando lo veo con mi familia, con algún amigo o algo, me toca verlo en Fox, y imagínate, a mí se me complica bastante, porque tratando de hacer el report, trato de escribir las promos, por ejemplo, y como yo entiendo bien inglés, trato de escuchar lo que están diciendo en inglés, pero escucho el doblaje arriba, que no siempre es tampoco muy correcto, porque les gusta usar mucho muchas palabras graciosas o extrañas, por lo menos, que, o locales, tal vez, algunas son locales, ¿no? De, uh-huh. No me acuerdo dónde es.
Marcelo es de Venezuela, pero... y Carlos es de Colombia.
Ah.
Y Jerry Soto es puertorriqueño.
Jerry Soto es horrible.
Aparte de ser puertorriqueño, es horrible.
Yo veo los shows con mi hermano, y mi hermano obviamente es como más casual, es más grande que yo, pero él los ve porque es de este típico que estaba en la titutera y ahora lo está viendo de nuevo. Y claro, y ve a ese comentarista Jerry Soto y dice, pero ¿quién es él? ¿Por qué está aquí? Y lo único que dice es que, ¿qué? Lo único que dice es eso, nada más. Y lo único que comenta es lo mismo que comenta el otro.
Sí, muy malo. Pero sí, eso de los spoilers se dijo, siempre se criticó de Marcelo, y bueno, yo trato de verlo en realidad. los semanales en algún streaming de dudosa procedencia, ¿no? Porque es la opción que nos queda, y después sí los shows, los pay-per-views, y eso sí en la network.
Uh-huh. Sí. También otra cosa que quería comentar, Iván, era que, por ejemplo, pasa mucho, yo veo NXT también de manera ilegal, pues, por la página, o sea, porque no tengo network. Pero ¿no creen que igual sería buena idea hacer un NXT doblado? Porque igual yo no sé mucho inglés, me gustaría igual poder saber más o menos de las promos, más o menos, no sé.
Sí, yo recuerdo que sí había, que me parece que en Fox también lo pasaban.
Sí, pero cuando era NXT, que era como casi un reality, y lo pasaban por el FX.
Ah, sí, yo recuerdo que hace un par de años, cuando yo veía Fox, había comerciales de NXT, no sé qué día, pero creo que sí los pasaban. Creo que incluso los pasaban, incluso con, o sea, con algo de retraso, tal vez una semana después de que ya se puso, y un día raro, como un sábado o una cosa así. Pero yo recuerdo que sí lo pasaban doblado, no sé si ahora... O mejor dicho, en español.
Sí, están,
¿no?
Están diciendo ahí en el chat. Bueno, ah, okay. Yo, demasiado.
Creo que no.
Sí, que hasta el año pasado, dice Roberto, que ya no.
Sí.
Algunos dicen que lo van, otros dicen subtitular. Hay todo tipo de comentarios. Así que
no, yo te juro que hace años, yo te estoy hablando de 2007, 2008, pasaban el ECW ¿en qué canal era? En Sci-Fi. Y lo pasaban con subtítulos.
Aparte el ICW, el nuevo, ¿no?
Claro, claro, claro.
El feo.
Sí, sí, sí.
El CM Punk y Big Show con subtítulos.
Claro.
También no sé si será culpa de Fox eso, pero, por ejemplo, la promo de Ronda Rousey cuando... o sea, yo creo que fue casi un botch cuando Kurt Angle dice, bueno, va a pelear Stephanie McMahon, Triple H, Ronda Rousey y yo, y en la promo queda muy mal, no sé si se han dado cuenta de eso. Cuando hacen los videos hype, sale, claro, obviamente sale la misma promo de Kurt Angle y al final dice, y and me, y claro, y uno no lo ve y dice, ¿quién es yo? mi hermano me dice, oye, pero yo no conozco a Kurt Angle, obviamente, y dice, claro. ¿Y quién es ese tipo? ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es yo? Entonces, en Fox Sports, esa promo la cortaron con un comercial. Entonces yo no supe qué pasó en verdad en ese momento y tuve que buscarlo en internet.
Uf, sí, Fox trae problemas a veces. Yo he visto shows en los que, por ejemplo, yo me acuerdo claramente, había un segmento de la Wyatt Family contra Undertaker, ¿no? En esa rivalidad de Bray contra Taker. Y al final se apagan las luces para que aparezca Taker y asumen que el show acabó, así que pasan a lo siguiente, ¿no? Ya cortan y van al siguiente programa, ¿no? Porque se apagó la luz,
sí.
Y nos quedamos sin segmento de Taker, yo me acuerdo claramente.
Bueno, lo último antes de irme, o sea, la razón por la que llamé hoy día es porque quería contar una pequeña anécdota que me pasó hoy día en la mañana. Yo iba en la micro así, súper tranquilo, en el bus, no sé cómo se dirá en sus países. Y claro, yo iba con una polera de AJ Styles a mi trabajo, tranquilo. Y claro, yo un niño de aproximadamente, no sé, 5 años, me ve desde la entrada de la micro y me ve a mí al final de la micro, sentado tranquilo. Y viene y me dice, oye, ay, ¿te gusta AJ Styles? Y dije, sí, sí, me gusta AJ Styles. Y yo en el hombro tengo el tatuaje de AJ Styles, el Phenomenal One, el círculo.
Oh.
Entonces fui y se lo mostré. Le dije, mira, sí, me gusta AJ Styles. Y claro, y un poco más arriba tengo el KO de Kevin Owens. Entonces lo vio así como un poco sobresalido y me dijo, ¿y ese qué es? Y se lo mostré, porque dice, no, Kevin Owens. Y me dijo, ah, me caí mal porque ese es un gordo tramposo. Y se fue.
Qué grande. Bueno, Felipe, gracias por llamarnos.
Gracias.
Listo, un saludo, nos vemos, cuídate. Chao, chao. Ahí está, pues fue. ¿Tú no tienes un tatuaje que traicione el de Kevin Owens ahí en otra parte de tu cuerpo que alguien lo vea y diga, pero qué le pasa a este tipo? Uy, ¿qué pasó? Ah, tenemos una donación de K Omega que nos dice: Otis Dosovich merece más, y yo estoy totalmente de acuerdo.
Me encanta el mensaje. No había visto las donaciones con mensajes. Ahora sí, ahora ya aparece los manguitos luchando, pero. Ah, qué bueno. Bueno, hay un comentario muy terrible de Gonzalo diciendo que mostrarle tatuajes a niños en el transporte público se puede ver raro. No, yo tengo uno de Undertaker y uno que vendría a ser de la joven promesa Kane, que es una llama ahí. Que creo que no contradicen mucho con Kevin Owens, porque bueno, son otra cosa, ¿no? Los Brothers of Destruction están en otra liga, si se quiere.
Después pasemos a hablar un poco de lo que pasó en SmackDown. Lo más importante es que Daniel Bryan salió luego de que lo atacaran la semana anterior Kevin Owens y Sami Zayn, y salió a anunciar que va a volver a luchar en WrestleMania y será en un combate por parejas junto a Shane McMahon contra Owens y Sami. La estipulación es que si Owens y Sami ganan, volverán a su trabajo en SmackDown, pero si pierden, quedarán definitivamente despedidos de SmackDown, así que se tendrá que ir a Raw, supuestamente. Y aquí el detalle, Fede, es el hecho de que se dice que Shane McMahon está mal de salud, tiene diverticulitis, ¿no? Ha estado en el hospital, lo han estado atendiendo, y es bastante probable que no llegue a WrestleMania. Y el combate se anuncia así, o sea, imagínate que este es el caso, ¿no? Y que Shane no llega. Y uno dice, ¿por qué lo anuncian entonces si no va a estar? Es porque es lo lógico, ¿no? Shane tiene que estar en ese combate. Y ya en esta última semana, si es que no va a poder estar, ya se dirá, bueno, Shane no puede, ¿no? La idea era que esté él, porque es lo que es lógico según la historia. Pero no va a poder, y el reemplazo es este, ¿no? Que quién podría ser, no se sabe, pero... O sea, el anuncio no está mal, más allá de que pueda estar Shane o no. Ahora habrá que ver si es que puede estar, y si no está, ¿quién sería el reemplazo?
Sí, para mí es lógico que siga anunciado él, a pesar de esto que tiene. Que es lo mismo que tuvo Brock Lesnar en su momento, ¿no? Cuando estaba en UFC, ¿no? No es lo que había pasado.
Fue lo que le pasó para retirarse.
Ahí está. Y bueno, así que me imagino que ese Brock Lesnar lo llevó a eso, a Shane, que claramente no es una bestia. Le ha dado también sus obvias complicaciones. No sé quién podría ser. Para mí, una superestrella que esté a la altura, porque si bien Shane, como luchador, obviamente no es alguien que podría ser pareja con Daniel Bryan, ¿no? En cuanto a nivel y demás, por historia es perfecto. Entonces, ¿quién podría ser el reemplazo que tuviese sentido en historia? O por lo menos que quedara bien. Y bueno, yo la verdad no se me ocurre, o sea. Acá la opción maravillosa y obviamente chistosa es Dolph Ziggler, ¿no? No.
Volviendo a ser babyface sin motivo, ¿no?
Claro. Pero, bueno, Bobby Lashley, que es uno que hemos mencionado ya en algunas ocasiones, que está siempre ahí en la conversación. Chris Jericho, bueno, tiene historia con Owens, ahí hay un pasado... en común que tendría sentido. Así que aparte sería una buena opción. Obviamente Jericho es un top, una leyenda.
Ojalá sea Jericho, no me parecería... es el que tendría sentido. Porque me imagino, porque la dinámica del combate original con Bryan y Shane era Shane pues es el que no está a la altura y seguramente lo van a destruir, y está Bryan ahí para ayudarlo, ¿no? Para ser el que esté junto a él y pueda encargarse de Owens y Sami finalmente, ¿no? Pero si, digamos, no está Shane y es Bobby Lashley, no sería igual, no sería como que Bryan dice, bueno, no está Shane, traigo a este monstruo indestructible, ¿no? Para que acabe con ustedes. O sea, qué abusivo Daniel Bryan para traerte a Bobby Lashley, ¿no? Así que sería un poco raro. Y por eso, ojalá sea Jericho, porque tendría sentido, encajaría en la historia.
Sí, totalmente. Aparte, siempre da gusto ver a Jericho en WrestleMania. Y tiene, sí, o sea... Imagínate Kevin Owens cuando ve aparecer a Jericho, sería un gran momento. Incluso Jericho podría tener, no sé, algún intercambio ahí con Sami Zayn. O sea, de que bueno, él era el mejor amigo en su momento y todo lo que les pasó. Da bastante, bastante buen juego y aparte es un grande, así que sería una muy buena opción. me río de los comentarios. Rey Misterio, Eva Marie, Jeff Jarrett.
Eva Marie, uff. Otra cosa importante que pasó esta semana en SmackDown es que Rusev participó en un combate junto a Jinder Mahal contra Randy Orton y Bobby Roode. ganando además el combate. Y luego, cuando Jinder estaba contento con Rusev, ¿no?, agradeciéndole por la ayuda, Rusev revela que quiere participar también en el combate por el título de Estados Unidos en WrestleMania. Y efectivamente, el combate es ahora una Fatal 4-Way, porque en WrestleMania hay que seguir metiendo gente donde se pueda. Y estará Rusev entonces en ese combate también.
Bueno, y se hizo justicia, ¿no? Por fin. Y nada menos, nada más y nada menos que en Rusev Day se dio esto.
Ajá.
Que Rusev por fin tenga este derecho, ¿no?, de participar en esta lucha. Que ya por sí, es todo un caos, es una rivalidad horrible, no tiene nada de sentido, está todo mal, es fea. Está Jinder, ¿no? Eso es como todo sinónimo de decir Jinder Mahal está metido en esto. Son todos sinónimos de lo que dije. Y Rusev, para mí, le va a agregar mucho el combate en cuanto a si lo buquean bien, ¿no? Si le dan tiempo y eso. Al dinamismo, un poco a eso, que el combate sea atractivo de ver, porque recordamos la clase que nos dieron, ¿no? Bobby Roode y Randy Orton en su combate en Fastlane, si no me equivoco.
Sí.
Que bueno, fue un combate, como decíamos en ese momento, que era una clase, ¿no? Fue todo muy correcto, muy bien ejecutado, pero que le faltó un poco de emoción, así, de intensidad. Jinder Mahal tampoco le va a agregar eso. Y me lo imaginaba como la típica triple amenaza en la que uno muere, luchan dos, uno muere, luchan dos, hay un spot con los tres, otro muere, luchan... No, es que con ellos tres no me imaginaba otra cosa. Y creo que Rusev puede ayudar un poco a que el combate crezca, ¿no?, en ritmo. Y eso sí, porque si bien Rusev no es un tipo que va a andar volando tampoco, o sea, no es un crucero, es un tipo que levanta a la gente, que tiene una forma de luchar bastante más explosiva que los otros tres.
Y ahora la pregunta es, ¿tú lo ves como ganador? ¿Crees que pueda dar la sorpresa a Rusev en Rusev Day, en WrestleMania? Porque creo que cae en Rusev Day.
Sí, sería genial, porque en realidad sería destruir todo lo que se viene haciendo hasta ahora, ¿no? Y todo lo que parecía bastante obvio, ¿no? Bueno, la victoria de Randy, está Mahal, está Rude, que la revancha, que bueno, si gana uno va a seguir el otro. Entonces sería como, bueno, viene Russo, les gana, los manda todos al diablo, dice, bueno, no, se acaba esta rivalidad, esta historia horrible, se van cada uno por su cuenta, imagínate, Randy Orton otra cosa, Paul Rudd otra cosa, Jinder Mahal lamentablemente otra cosa, y tiene una rivalidad con otro luchador, por ejemplo, y tiene un reinado maravilloso de muchos Russell Days. O sea, sería una gran idea para mí, todo lo que fuese acabar con esta historia y con estos retadores y con esta combinación, sobre todo. No es que sean horribles todos, o sea, solo yendo, pero o sea, Bobby Roode me parece que sea malo. Me parece que esta rivalidad, toda la historia ya viene como desde un principio mal gestada. Entonces todo ese cambiar esto y darle otra cara al título, otra cosa, sería bueno, pero no creo que se la jueguen tanto con Russell, por más que esté super over y todo. Me imagino la reacción de la gente en WrestleMania va a ser genial igual, ¿no? Cuando,
sí, sí, sí.
Cuando esté Russell con Eddie en inglés y eso. Y sería un gran campeón, me parece. Ya lo ha sido. Ahora con un personaje que incluso está mejor, que incluso tiene más aceptación, sería un gran momento. Ojalá le dieran la oportunidad de vuelta.
Sí, yo creo que sería lo inteligente, porque con lo over que está, la reacción de WrestleMania sería genial si es que gane el título, así que ojalá lo hagan, pero ya veremos. El combate creo que va a estar bien. Aquí Kei Omega nos comenta en el chat que ayer fue a un kebab de búlgaros y no conocían a Rusev, así que no va más. Vamos a avanzar con lo que nos queda de temas.
Eso es como cuando yo conozco a alguien de Japón y le pregunto si sabe algo de New Japan y me indigna que no. Ahora igual, eso me ha pasado hace unos años, ahora capaz que es un poco más conocido y tendría más suerte, pero claro, a mí me decís, en japonés, bueno, esta persona claramente conoce a Nakamura o a Okada, imagino, y me pasa que no, y me indigna, así que yo lo comprendo plenamente y está bien que no vaya más a ese lugar.
Hablemos de NXT, que hubo varias cosas esta semana, cosas interesantes. Lo primero es que se anunció que habrá un Johnny Gargano contra Tommaso Ciampa en TakeOver, que básicamente es como era lo de Daniel Bryan, ¿no? Que si gana Gargano, vuelve a su puesto en NXT. Si gana Ciampa, esta vez de veritas se va a Gargano, ya sí, de NXT para siempre. Así que con esa estipulación habrá que pensar, Fede, ¿ganará Gargano para volver o ganará Ciampa para que Gargano vaya al roster principal?
Bueno, no, yo pensaba justamente eso. Hoy cuando veía, hoy temprano, miré el NXT para comentarlo. Y está bueno eso, o sea, me gusta. Igual que no sea tan simple, que no sea, ay, bueno, acá va a venir el Babyface a tener su victoria, su momento. Que está bien, amerita, ¿no? Porque es el gran underdog, Babyface, toda esa historia clásica que tanto gusta siempre, ¿no? Pero a la vez, qué buena oportunidad de poner super over como villano a Chavo, que ya lo está, que ya hemos visto varios segmentos, su relación con el público, cómo la gente lo odia, el buen trabajo que hace él también, ¿no? Cada vez que llega, todo momento que tiene para demostrar algo, o sea, siempre está con esa, con mala cara, siempre, es me parece un gran personaje.
Y mucha reacción entre los señores mayores, a favor y en contra.
Sí, y eso, ¿no? Es una opción, una oportunidad también de ponerlo como el un super villano, ¿no? Porque esto claramente suena al castigo, digamos, ¿no? Darle la oportunidad a Gargano, que en realidad lo está atacando ya sin trabajar en la empresa y demás. Entonces, bueno, el tipo le ponen eso que él puede decir que es injusto, no, típica cosa de Hill, es injusto, porque tiene que luchar contra Gargano si ella él es parte de la empresa, etcétera, etcétera. Y pese a todo eso, pese a que sea un combate un unsanctioned match, ¿no? Que son estos que son sin descalificación, pero es como que tienen un grado extra de violencia en el sentido de que si les pasa algo, como que no pueden reclamar y cosas así. Que pese a todo eso, Ciampa gane, elimine del todo a Gargano de NXT, y después imagínate que podrían ser las promos de Ciampa las siguientes semanas después de eso, ¿no? O sea, lo que sería la gente en Full Sail o en donde sea. Bueno, supongo que van a hacer grabaciones también allá en New Orleans, donde van a hacer el takeover.
Sí.
Pero no, la reacción de la gente ante el tipo que elimina definitivamente a Gargano, ¿no? Y Ciampa diciendo sí, que es el mejor y cosas así. Que se sobrepuso todo, etcétera, etcétera. Sería un gran momento, así como Gil. Así que las dos opciones funcionarían bien, me parece. Y todo depende, en realidad, ya de una cuestión más de qué quieren hacer con los luchadores, ¿no? O sea, si quieren, si van a subir a Gargano pronto, obviamente eliminarlo del mundo, del universo NXT sería la opción fácil.
Yo creo que lo que se puede hacer, porque no me encaja que Gargano vuelva a perder su trabajo porque ya hubo la despedida emotiva en NXT, y hacerlo de nuevo pues ya no sería igual y sería triste, ¿no? Ya sería un poco patético para el pobre Gargano. Así que mejor que se vengue de Ciampa, que le gane, y luego igual se puede ir al roster principal, ¿no? No tiene por qué irse por la puerta de atrás. Luego lo que tuvimos también en NXT, que por cierto he averiguado cómo se pronuncia, porque en realidad en Estados Unidos se pronuncia como les da la gana, ¿no? Esto se dice New Orleans, New Orleans, ¿no? Pero es New Orleans. Así se pronuncia. A nadie le importa, pero a mí sí. Así que vamos a comentar lo siguiente.
La tierra de Tommy Wiseau, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Has visto Disaster Artist, me imagino? Por supuesto.
Sí, sí. Dos veces ya.
La mejor parte es cuando es la escena post-créditos, cuando se encuentran el verdadero Tommy Wiseau con James Franco y conversa, ¿no? Ah, tú también eres de New Orleans.
Es genial, es genial.
Se ha anunciado entonces para TakeOver New Orleans que se defenderá un nuevo título, el título norteamericano de NXT. Y antes de hablar de todo lo que esto implica, porque hay participantes y cosas que, pues, y el combate también, hablemos de qué nos parece que se añada un título más, el título norteamericano ahora a NXT. ¿Cómo lo ves? Ahora junto al título mundial y también al título que se defiende, no mundial, el título de NXT nada más, y el título que se defiende de vez en cuando, que es el título de Reino Unido.
Y bueno, esto es un poco como hablábamos hoy temprano lo de las mujeres, ¿no? De que si bien NXT tiene mejores historias y suele estar mejor buqueado, También, como que siempre el título es lo que lleva a las mejores historias o es lo que ayuda a que las historias avancen más. Entonces, tener otro título ayuda obviamente a que haya luchadores que no tienen capaz la posibilidad de estar por el título mundial, el mundial, bueno, el principal, no sé si se considera mundial, el de NXT, y estar apostando a eso, ¿no? O estar tratando de meterse en la órbita titular. Entonces, darles algo por lo que luchar, lo que llame un poco más la atención, me parece que está bueno. Y el de UK es como que no termina de cerrar, no sabes bien qué es, porque está ahí, lo tiene Pete Dunne, lo puede, en realidad lo pone en juego contra cualquiera, o sea, no es necesariamente de una división del Reino Unido, a veces lo usa, a veces no. Entonces es como, está bien que haya un título que sea el secundario realmente, que le vayan a dar importancia, aparte ponen tremendos luchadores para el combate, me parece una buena idea.
Estaba pensando yo en esto porque en algún momento, cuando usaba más mi cuenta de Ask, ¿no? Que por cierto sigue activa, mándenme preguntas, no pasa nada. Me preguntaban, ¿no? ¿Qué te parecería la idea de tener un título secundario en NXT? Y yo siempre pensaba que, como el roster es pequeño y es un show pequeño también de una hora semanal y poco más, era mejor tener solo un título porque así cada uno, pues, cada luchador apunta a eso nada más y no hay que esforzarse por hacer un título más porque te corta partes del programa y te obliga a hacer un combate más en los takeovers, tal vez. Pero ahora, considerando el roster que hay, porque hay bastante roster, vamos a hablar del primer segmento de NXT y eso. Pero, por ejemplo, EC3 ahora está ahí, Ricochet, está Adam Cole, ¿no? Y no está por el título ahora mismo luchando a Andrade Cien Almas y Aleister Black, está Cassius Ohno, está Lars Sullivan, Killian Dain, o sea, hay mucha gente importante ahora en NXT, y obviamente no todo el mundo puede ir por el título principal en todo momento, así que creo que el título norteamericano va a servir un poco para eso, ¿no? Para que tengamos a luchadores importantes también luchando por otro título, y así pues hay puestos en la cartelera para más gente.
Sí, totalmente. Creo que es un buen agregado. Bueno, falta Drew McIntyre, creo que sí. me vino ahí un lapso con bueno, el nombre que usaban las indies, el nombre real, creo que es Galloway, ¿no?
Sí.
Pero bueno, falta él también, o sea, tiene mucho poder en cuanto a nombres, en cuanto a talentos en NXT. Y siempre debe haber una lucha por un campeonato. Suele ser un poco más atractiva, por más que es un campeonato que se sienta secundario o demás. Así que también ayuda, me imagino, que haya más luchas titulares en los semanales, porque el campeonato principal no se defiende por lo general casi nunca en los shows semanales. Entonces, también puede darle un poco de eso, de emoción, combates titulares a los shows semana a semana.
Hablemos entonces de este primer segmento de NXT, que estaba William Regal anunciando el título norteamericano, y aparece EC3, que ya no le puedo decir Ethan porque es solo EC3, no dicen qué significa. Ahí está él, entonces sale a hacer la promo. Hace una muy buena promo, muy carismático, ¿no? En realidad hace una promo casi como heel, según lo que dice, pero como la gente está con él, pues le aplaude todo y lo reciben como un héroe. Hace muy bien la promo, habla de que me están regalando el título, pero no es el caso. Y ahí Regal anuncia que habrá un combate, pues, de escaleras, con 6 participantes en TakeOver New Orleans. Estará EC3, estará también Adam Cole, Velvet in Dream, Lars Sullivan, Killian Dain y Ricochet.
Mira, justo ahí nos recuerdan que qué es lo que significa EC3, que es la fórmula del éxito.
Es verdad. Porque dijo, así se deletrea la fórmula del éxito.
Lo dijo Mauro Ranaldo. Bueno, gran introducción la de EC3 a NXT. Y yo realmente lo vi y mi sensación fue, qué bueno verlo acá, realmente, o sea, no, porque claro, verlo en Impact es como que tenés que sacrificarte y ver Impact para verlo. Entonces, qué divertido ver a este tipo en un ambiente que me gusta, en un programa que da gusto ver y que más o menos sigo, que es NXT. Y si bien no luchó, pero esos pocos minutos que tuvo fue como, qué genial que es EC3, qué bueno verlo acá y bueno.
Y qué grande va a ser, ¿no? Yo lo veo y digo, claro, este todo, tipo es dinero para
WWE. Claro. Es muy bueno Y eso, ¿no? El gusto de verlo fuera de Impact, que es eso. Ah, bueno, ahora por fin me puedo ver a este tipo sin tener que ver a. Ni siquiera me acuerdo de los nombres, pero el tipo que entraba al gimnasio y atacaba a la gente
Ah,
de
KM.
Impact. Ese, ni Kong o Kong, ni cosas de esas.
¿Y qué te parece el combate de escaleras para New Orleans? Llama mucho la atención y Ricochet fue anunciado al final. Que por cierto, Katy Kelly estuvo acosando a William Regal durante todo el programa, ¿no? Buscándolo, ¿quién va a participar,
Sí.
no? El pobre William Regal, teniendo que contestar, ¿no? Lo que se le ocurría. Bastante paciente también, yo le habría mandado pues a volar a Katy Kelly, que está fastidiando tanto. Y al final sale Ricochet, la gente reacciona mucho, y habrá que ver, ya no creo que aparezca en NXT porque queda solo una semana como para que haga un combate o algo, así que su debut sería supuestamente en ese takeover, pero es interesante que ya haya dos luchadores nuevos en ese combate de escaleras, y no sé quién podría ganar, creo que cualquiera de los que participan sería, tal vez Velvet in Dream un poco menos porque es el menos experimentado y Lars Sullivan también. Pero veo a cualquiera con posibilidades de ganar y que sería interesante como campeón norteamericano.
Sí, y no solo eso, sino que yo pensaba también que hay buenos posibles campeones y hay buenos posibles retadores después para tener historias con alguno de ellos. Entonces, se pueden dar muchas cosas a partir de este combate. Me imagino que hayan cruces entre ellos, ¿no? Que quede para una rivalidad a futuro. Hay muchas opciones y es un combate. Aparte, lo que está interesante es que me parece que no son los típicos luchadores que uno esperaría ver en un ladder match. Más allá de Ricochet, capaz, el que uno esperaría un poco más, Adam Cole tal vez, me lo imagino un poco más en esos combates, pero después, Killian Dane, Lars Sullivan, Velvet in Dream, bueno, Easy Three no son el típico luchador capaz que uno espera acá spots y eso, entonces creo que va a ser un combate que van a tener que buscar cosas interesantes para hacer, y como son muchos, son grandes luchadores, seguramente hayan grandes momentos, yo me imagino. Que hagan spots más interesantes que no sean solo cosas tan acrobáticas necesariamente, ¿no? O sea, típico combate de high flyers, viste, que de escalera, sino que puede haber todo tipo de cosas con este nivel de luchadores y esta diversidad, sobre todo, que va a tener el combate, así que también me genera mucho hype. Y no sé cuándo se anunció, o sea, no sé si oficialmente sé que fue en este show, pero si ya estaba el spoiler antes, si lo leí en un momento. No lo recordaba, así que es genial. Me da muchas ganas de ver ese takeover, es uno de los combates que promete más.
Estoy revisando aquí los combates de Adam Cole en los takeovers y veo, como ya habíamos dicho, ¿no? Extreme Rules con Aleister Black, War Games, ¿no? Y bueno, combates hardcore también durante los programas semanales. Y ahora un ladder match, o sea, ya está confirmado que Adam Cole es básicamente el Sandman o el Sabu de NXT.
Sí, claramente es el hombre extremo, es que lo que hablábamos, ¿no? Él vio que está en una tierra llena de luchadores prometedores, de gran nivel, de gran renombre, y dijo, bueno, no puedo ser simplemente el tipo que viene del Ring of Honor y bueno, que tiene carisma, pero nada más, no, tengo que tener un elemento de esto, y dijo, bueno, si hay que sacrificarse y partirse la espalda contra los filos de las sillas. Y ese tipo de cosas lo haré. Así que me gusta también ese costado extremo de Adam Cole que estamos viendo.
Tuvimos también las semifinales del Dusty Rhodes Tag Team Classic que acaba esta semana en NXT. Primero tuvimos a los Outlaws of Pain venciendo a los Street Profits con un combate bastante malo, ¿no? Bastante feo el final con Montez Ford distraído ahí con Paul Ellering porque le botó el vasito y pelea con él, o discute con él en ringside durante largo rato mientras matan a Angelo Dawkins adentro. Y por otro lado, Pete Dunne y Roderick Strong vencieron a Sanity para avanzar en el torneo, así que la final será Authors of Pain contra Pete Dunne y Roderick Strong.
Y qué horrible que fue el combate de Authors of Pain contra Street Profits, que para peor vienen de ganarle a Heavy Machinery, ¿no?
Eso
Que
es lo
son los.
peor, o sea, tú dices, le
Claro,
ganaron,
acá
cubrieron a
enseguida.
Otis Dossovich para esto.
Cubrieron a Otis para esto. Exactamente. Y lo peor es que están entrando, ¿no? Y me acuerdo, después lo comentamos nosotros, yo después leí un artículo sobre ellos y dije, bueno, a ver, lo vi entrar, vi la reacción de la gente, ¿no? Sobre todo, el que más me llama la atención es Montesfort, que se llama, ¿no? El que tiene la distracción, ¿no? Con Elric.
Sí.
Dije, bueno, ¿qué tipo? Este es el que más me ha gustado en el ring, ¿no? Y también tenía igual carisma, ¿no? Tienen esa entrada, la gente aplaude, eso del vaso, todo. Y dije, bueno, también voy a darles una chance. Tal vez no son tan horribles, tal vez no es que sean solo ese material de NXT que va a servir acá y después no va a servir en ningún lado. Y después tenés este combate que es horrible. Que básicamente, o sea, la secuencia es: los autos of Pain dominan. Angelo Dawkins conecta un par de golpes. Montesford se hypea, digamos, ¿no? Se emociona y se pone como a bailar de una forma muy extraña, ¿no? A celebrar. Y hace eso por alrededor del ring. Y llega hasta Paul Erling. Y le ofrece su bebida, etcétera, etcétera. Y ahí es que, bueno, se la tira. Y sigue discutiendo. Y pasa mucho rato, aparte. Que lo peor es eso, porque ni siquiera. O sea, ¿por qué están tanto rato muertos? Los autos suspenden. No les había pasado nada muy grave. O sea, realmente, para mí fue eterno el segmento. Y yo esperaba, bueno, acá la parte que vienen de vuelta, sacarán a. Aparte, lo estaba amenazando Montesfort. Entonces me imaginaba,
Sí,
bueno,
o sea,
alguno de los
mira,
dos
yo te digo,
va a
a ver,
venir por él.
yo te resumo lo que ha pasado con Montesfort en ese combate. Primero sale él a luchar, luego ve a uno de los Authors of Pain que lo amenaza, se acobarda y le da el tag a su compañero, ¿no? Y sale del ring. O sea, primero que es un
Es
cobarde, ¿no?
cierto,
Eso primero.
es
Segundo, que
cierto.
su compañero hace algo, ¿no? Derriba a los Authors of Pain y va a Montesfort a celebrar, ¿no? Él se va por ringside, entonces es un poco tonto, ¿no? Y le ofrece el vaso a ¿cómo se llama ahora? Se me va el nombre. Paul Ellering.
Paul
Paul Ellering.
Halloween.
Habla con él, le ofrece el vaso, Paul Ellering se lo tira. Y ahora, Paul Ellering es un tipo ya, o sea, lo respeto, ¿no? Pero ya es mayor, o sea, no es muy grande que
Sí.
digamos. Y Montesfort lo amenaza, o sea, es un poco, es un bully. Montesfort, ¿cómo se va a meter con ese señor? Y mientras él está ahí discutiendo con el señor, matan a su compañero, o sea, creo Montesfort quedó un poco mal en este combate, es lo que quiero decir.
Sí. Pero aparte a mí, ayer me dejó también como de mal buqueo, digamos, o una ausencia, que no haya ido un Autor of Pain, ahí como Razor, a atacarlo, ¿no? Que se están metiendo con su líder ahí, con su mentor, y que no vaya uno a pegarle. Y creo que incluso post-match no hubo tampoco algo de Montesfort, no sé, diciendo, oh, no, estuve distraído, no ayudé a mi compañero. O sea, tampoco, es como que, bueno, está terminado, ganaron. Chao. ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué es esta porquería? Para esto le ganaron a Heavy Machinery y fue indignante. Después, por suerte, el otro combate nos salvó. El Pit Dunne y Roderick Strong contra Sanity fue un combate mucho mejor que este, obviamente. Qué buena combinación que son Pit Dunne y Strong. ¿Quién lo diría en realidad? Aparte, ¿quién se imaginaría que hicieran tag team en algún momento? Y me gustan mucho. O sea, me gusta mucho por individual, juntos creo que funcionaron muy bien y bueno, va a ser una final muy interesante.
Sí, habrá que ver quién gana. No recuerdo el ganador de. No vi spoilers. Yo sé que tú has visto spoilers y no sé si te acuerdas, creo que no. Pero.
Mira, ¿crees que te diga lo que mi nivel de memoria? Hasta sin fijarme bien cómo iban las brackets y demás del torneo. Hasta hace un par de días en mi mente eran tipo, ah, sí, estos van a luchar por el título de parejas en TakeOver porque alguno de los dos era campeón, porque era lo que me decía, claro, iban a luchar en la final en realidad del Dusty Classic, o sea, ni siquiera sé quién gana, no me acuerdo, o sea, no sabía quiénes eran los campeones, no sé nada, realmente estoy como si ni siquiera viera el programa, es horrible.
Yo me imagino que tendrían que ganar Roddy y Dunn, ¿no? Para hacer el. Para que no repitamos de campeones a los Authors of Pain. Me imagino, ¿no? Y que irán a pelear contra Undisputed Era en TakeOver. Es lo que creo que va a pasar, pero a lo mejor ganan Authors of Pain, quién sabe, ya veremos. Vayamos con algo más que tengo por aquí. Ah, ya. Lo último que pasa esta semana en NXT. Andrade Cien Almas atacando a Aleister Black, un pequeño segmento nada más, que sale ahí Dakota Kai, no hace su entrada para luchar contra quién sabe quién. Igual que la semana pasada iba a pelear no se me va el nombre, Raúl Mendoza. Sale ahí, lo ataca a Andrade Cien Almas y no hay combate. Igual aquí Dakota Kai sale, hace su entrada y no hay nadie, porque está ahí Andrade Cien Almas golpeando a Aleister Black, gritando en inglés, ¿no? Como puede. Y ahí está. Entonces, un ataque para el combate que tendrán en TakeOver.
Lo mejor del ataque es cuando le hace el submarino en una, creo que es una conservadora, ahí con agua. Eso fue bien, bien, me gusta. Eso fue un buen spot de un ataque así salvaje. Pero fue nada más, no, fue un buen ataque, nada demasiado destacado. Lo que sí, dos cosas que me quedaron para comentar de todo NXT y más allá de esto. La cosa que hay, no recuerdo haberla visto luchar, pero tiene, me recuerda tanto a Bailey, el color, la alegría, ya la detesto,
no.
Sin haber visto nada, y me sale ganas de hacer el turn definitivo,
no puede
y
ser.
Digo, no.
Yo pensando, yo sabiendo que eres babyface, yo pensé que ibas a decir, no, me preocupa porque pienso la van a subir a roster principal y le van a hacer lo que le han hecho a Bailey. Pero no me puedes decir que vas a hacer ese retroceso a tu pasado heel.
No. Voy a controlarme, pero voy a darle la chance porque, claro, no la dejan luchar tampoco, ¿no? Pero dicen que es muy buena, acá están diciendo que Daniel que es muy buena, así que tal vez luchó en el torneo, estuvo en el,
sí,
Main
sí estuvo,
Classic.
Sí estuvo.
Claro, ese es el problema. En esa época yo era heel acérrimo y no miré ningún combate. Pero después, otra cosa que estuvo muy bueno. Ah, pero acá la gente se me adelanta. Voy a hacer como que no leí este comentario. Pero cuando están entrevistando, quería mencionar eso, a TM61. Y se ve de fondo que está Shayna Baszler y aparece en Vermoon. Y entonces cortan la entrevista para ir a ver el enfrentamiento. Y me pareció un gran segmento, fue como mucho más natural, capaz, de lo que solemos ver en WWE. Y que incluso, después pensaba, el ataque de Andrade Cien Almas, o sea, todos esos segmentos de backstage se ven mucho más naturales en NXT, no sé por qué será, no sé si es cómo los dirigen, cómo los buquean, qué es la diferencia ahí. Pero, por ejemplo, esto no es un súper descubrimiento o una super idea, ¿no? Que esté pasando una cosa de fondo y que eso se convierta en lo principal, pero no lo vemos muy a menudo. O sea, en Raw, por ejemplo, o en SmackDown, siempre ves esas imágenes en backstage, el tipo caminando solo con una cámara que por algún motivo lo va a filmar ahí. Y acá tiene sentido, estaban haciendo una entrevista a unos tipos y de fondo pasa algo y va a la cámara corriendo a ver qué pasa. O, por ejemplo, también el ataque este a Aleister Black, están haciendo otra cosa, ah, bueno, nos dicen que hay un ataque afuera, está pasando algo, también es una cámara que llega corriendo, entonces se hacen mucho más naturales y están buenos esos segmentos, para mí les dejan, se hacen mucho más emocionantes de ver que Triple H tratando de salir en el auto y que cuando se levanta la cortina en Metallica esté Roman Reigns parado atrás, ¿entendés? Que por qué la cámara está ahí filmando a Triple H yéndose. Entonces, o bueno, el de Alexa Bliss y Mickey James y su cámara que se prende sola.
No, y es
entonces
peor,
es como,
porque ahora me pongo a pensar, y tienes razón, que en NXT no hay esos segmentos en los que, uy, qué suerte que la cámara estaba ahí para filmarlo, ¿no? Sino que cada vez que pasa algo en backstage es porque hay una entrevista y alguien interrumpe, o como aquí, ¿no? Que se interrumpe un segmento porque hay algo atrás y dicen, oh, vamos con la cámara atrás porque hay un ataque y sí se ve que está el ataque ahí. Porque en WWE, o sea, en el roster principal lo que pasa es que, por ejemplo, está, qué sé yo, Seth Rollins en backstage en su camerino poniéndose la cinta en la muñeca, ¿no? Y justo en ese momento cuando está la cámara enfocándolo, aparece Roman Reigns a hablar con él, ¿no? Y
claro.
Es un poco no natural. Entonces, en NXT pues han asumido que eso es un poco tonto, así que no lo hacen.
Eso me gusta mucho cómo funciona eso. Y me di cuenta sobre todo en este programa de esta semana, porque hubo varios segmentos así. Incluso la entrada de Tommaso Ciampa también es mucho más natural. O sea, si bien es un segmento que está William Regal, todo. Pero también, o sea, lo están siguiendo desde la entrada, la reacción de la gente, todo. No es lo mismo que, no sé, esos segmentos, viste, con en la arena, en el garage, justo que viene un auto y porque hay una cámara filmando sola el garage, viste, cuando vienen las limusinas, por ejemplo, y aparece Vince, que no está, nadie lo esperaba que apareciera, y hay una cámara filmando. Oh, vemos venir una limusina. ¿Quién será que llega esta noche, Raw? Y va la pausa. ¿Por qué hay una cámara filmando ahí? Entonces, esto me gustó mucho. Y bueno, esperemos que eventualmente se pase un poco de eso a Raw, porque creo que daría grandes segmentos también.
Hablemos un momento de lo que pasa en PWG, porque han anunciado que se van de Resida, que era el. Ese pequeño bar en el que hacían sus shows y que lo han hecho durante años. Y la idea de permanecer en el bar era mantener el ambiente de la gente que esté ahí metida, que haya poca gente pero intensa siempre y que sea difícil de adquirir la entrada, porque todo eso aporta al aura de PWG. Pero han decidido cambiar, y esto viene por el hecho de que el mes pasado, si no me equivoco, hubo un evento. Se pusieron en venta las entradas y hubo un problema o una especie de error en la web que era para comprar. Y de pronto se vendieron más entradas de las que había disponibles, así que no había espacio para todo el mundo que había comprado su entrada. Y tuvieron que mover todo a otra arena. Y me imagino que esto funcionó bien, tanto sea por el hecho de los negocios, ¿no? Del dinero que captaron por el adicional de gente. Y también porque habrán visto que el ambiente, a pesar de que fueron más personas en una arena más grande, igual estuvo bien, o sea, no se perdió la mística que ellos les gusta tener. Y dijeron, ah, nos conviene tal vez movernos de escenario y pasarnos a este otro. No sé si va a ser ese otro, no se ha confirmado. Pero lo que está claro es que van a moverse a algo más grande y pues ahí viene el cambio.
Aparte, creo que se va a vender también el local este en Resida, así que también iba por ese lado. Quedan tres shows más, van a hacer en ese recinto de siempre, y bueno, después se mudarán. Y me gustan, o sea, he visto fotos, me he leído comentarios y todo el mundo dijo que fue un gran show, que es mucho mejor el lugar, obviamente. Y le da una cosa que está bien, que ya a esta altura PWG ya no podía seguir ahí, o sea, es como que está bien. Ameritaba que creciera un poco, que se viera más grande, ¿no? Si quieren mantener ese espíritu, si quieren ver empresas de ese espíritu, yo recomiendo Bar Wrestling con el bueno de Joey Ryan. Después vamos a hablar en otro momento, con más tiempo. Estoy por escribir algo, igual seguramente ahora en unos días tengamos algo en Solo Wrestling al respecto. Pero así como un breve adelanto, ese es el lugar. Ambiente, gente parada alrededor del ring, un bar, obviamente. Bar Wrestling, o sea, ya está, no hay que llorar porque el PWG se va de la empresa de César y Shane, de Bar Wrestling. No hay que llorar porque, bueno, PWG se va a mejorar, me parece que va tal vez la producción mejore, un lugar. Que se vea más lindo, ¿no? Con mejor iluminación, capaz y todo. Y bueno, si quieren mantener esa cosa indie, esa cosa que a mí me gusta mucho también, ese ambiente, Bar Wrestling. Si tuvo, por ejemplo, por decir un combate de los últimos shows, un James Ellsworth contra Joey Ryan, genial.
A ver si también se animan a hacer streaming, ¿no? De los shows en lugar de sacarlos en DVD. Creo que eso no va a cambiar, pero a lo mejor en un futuro, quién sabe, para que sea más cómodo, ¿no? Ver los shows. Y a ver, finalmente comentemos esto también, que es las prohibiciones que hay para el fin de semana de WrestleMania para las empresas pequeñas de wrestling ahí en New Orleans. Tenemos, a ver, variaciones de Pile Driver están prohibidas, variaciones de Power Bombs, la sangre está prohibida. Están prohibidos el Moonsault, Shooting Star Press, 450 Splash. Todos los movimientos que se ven geniales desde la tercera cuerda, básicamente están prohibidos, ¿no? Después están también las variaciones del Stun Gun, o lo que sea, un Stunner, digamos, o un RKO, ¿no? Que es como jalar la cabeza del oponente hacia la lona. Luego también golpear en la cabeza con cualquier objeto, que bueno, eso ya es, básicamente está extendido en el wrestling más allá de las prohibiciones. Y dice que ningún luchador deberá lanzar, empujar o forzar a otro hasta para que salga fuera del ring por encima de la tercera cuerda. O sea, Battle Royals no se pueden. Es como había una regla que era así en los 80s, 90s, en WCW, en NWA. Y ahí está, Fede. Vamos a volver a esa época entonces, ahora en los shows de New Orleans.
Me imagino shows al estilo... Ay, ¿para qué voy a hacer un comentario de algo que no me acuerdo el nombre? El show este que hacían en WWE, que era como una empresa antigua de wrestling.
Ah, ok. El Old School me parece que se llamaba así, no recuerdo.
No, este era ficticio que hacía.
Ah, ok, ok. El Southpaw Regional Wrestling.
Southpaw, eso mismo. Me imagino algo así, ¿no? O sea, que vuelven ese tipo de personajes y que lo hagan completamente de ese estilo. Estoy tratando de buscar porque para mí algo muy llamativo con todo esto, bueno, obviamente he tenido gran repercusión en las redes, ¿no? Muchos luchadores quejándose al respecto, muchos fans, pero yo leí, si no me equivoco, Gabe Sapolsky, ¿no? El booker y uno de los principales, no sé si dueños, pero de las caras de WWE Family, ¿no? De Evolve. Uh-huh. Todas esas empresas que le preguntaron sobre las reglas de New Orleans en un tweet, ¿no? Si no le van a permitir hacer todo eso en los shows, y él dijo que no era cierto y que van a tirar la casa abajo en cada show o algo así. Así que bueno,
a lanzar a todo el mundo por encima de la tercera cuerda, vamos a saltar hacia afuera.
Vamos a hacer todo Battle Royals solo para demostrar que podemos. Aparte son supuestamente reglas que aplican para empresas no profesionales, entonces no afectarían a Ring of Honor, que no lo considerarían como una empresa menor, ni a WWE, obviamente. Pero no sé, yo no sé realmente qué va a pasar. Yo no creo que pueda haber un show de estos niveles sin ese tipo de movimientos, con tantas restricciones. De alguna forma van a encontrar. Incluso llegué a leer. David Starr compartió una cosa que decía que los luchadores tenían que estar afeitados, digamos. Y si conocen a David Starr, bueno, tiene una barba importante y un pelo. O sea, tiene pelo por todos lados. Era como, bueno, obviamente. Él debe estar contento que se lesionó y no va a tener que ir a New Orleans a luchar, entonces. Pero no, yo no creo que. Que puedan, aparte, no sé cuál es el control que pueda haber de esto. Y tampoco, bueno, multas creo que sería, si hubiese alguna repercusión, pero...
Sí. La pregunta es si la multa es por cada pile driver o por un show entero si hay cinco pile drivers.
Claro, porque ahí, bueno, capaz que sale rentable, ¿no? Ahí haces todo un show lleno de power. Imagínate... O sea, si va Will Ospreay a un combate de estos, que no puede hacer saltos, o sea, ¿qué va a hacer?
Ya nos contará Alejandro, pues, que va a ver todos los shows, a ver si todos son combates de Dory Funk Jr. contra Jack Briscoe, ¿no? De qué sé yo, ya veo y poco más. Así que habrá que ver. No hemos tenido tiempo para comentar lo que se vio en Strong Style Evolve. Fue un gran show, por cierto. Estuvo divertido. No fue un gran show de combates, pero estuvo entretenido y el main event, por supuesto, es lo más destacado. Fede, ¿tuviste algo de ese show?
Sí, vi casi todo. Y bueno, el main event ese, brutal. Mucho drama. Y creo que uno, muchas veces la gente que tal vez no los conozca mucho a los Bucks o a Ibushi y Omega, dice, esta gente... No, saltarines, estos spot monkeys, como dirían también muchas veces. Y acá creo que fue una historia, un combate con historia, con drama. Y bueno, un combate tremendo por todos lados.
Uh-huh. Así que véanlo si no lo han hecho. Por ahora vamos saliendo ya. Estamos a una semana nada más de WrestleMania. Estaremos dejando todo en orden esta última semana, tanto WWE como nosotros, para llegar a ese evento. Y a ver cómo nos organizamos para el próximo fin de semana, que tenemos el takeover también y WrestleMania, que estaremos comentando luego de que sucedan los shows. Atentos a lo que hay en arrasdelona.com, que se ha subido Menap ayer, también la revisión de WrestleMania 28. Y tengo de buena fuente la noticia de que podría volver otro show que hace tiempo no se produce, así que estén atentos a eso. Y Fede, a ver si nos vemos la próxima semana entonces.
Bueno, sí, llega por fin la semana de las semanas. Y bueno, la segunda, ¿no? Porque el evento grande del año ya pasó, Arras del Corazón 3. Pero bueno, esta es la última parada que nos queda nos viene WrestleMania, TakeOver y todos los shows indies, así que vamos a tener mucho para conversar la próxima semana y las siguientes.
Con eso dicho, gracias por escucharnos, nos vemos pronto, estoy matando mi despedida, voy a empezar otra vez. Con eso dicho, por ahora los dejamos, de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.